Y me dijo, venga, pero le puedo hacer una pregunta, no lo tome mal. Yo le dije, sí, Frank. Me dijo, pero los parejas que se ponen, sí son suyos.
Bienvenido a este parche de Sneakerhead. Hola, yo soy Sony, esto es Talk número 7. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, viejo Sony, ¿cómo vamos?
Bien, así como muy, muy feliz de tener por aquí a alguien que en estos últimos meses nos ha sorprendido un montón, tanto con sus pares como con su forma de ser. Y es el señor Dr. Jumpman. Muchísimas gracias por estar aquí.
Hola Sony, hola Diego, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir con ustedes por un rato.
Y para comenzar, Doc, pues ya que aquí la mayoría te conocimos a través de Instagram, ¿por qué tomarle fotos a tus zapatos te hace esa diversión, que te produce esas ganas de seguir compartiendo?
Sí, pues resulta que el tema de la pasión por los tenis lleva muchos años. Podemos regresar a los 90s, a la adolescencia, donde empieza pues el gusto por los tenis, un poco influenciado en el momento por el hip hop de los 90s, y luego un poco a medida que iba creciendo un poco por el baloncesto y la cercanía con el hip hop, pues toda la vida, entre esas dos escenas. Y realmente viajaba mucho y siempre pasaba mucho tiempo entre Estados Unidos y Colombia, y me permitió ver un poco más acerca de qué se consumía, qué se vestía en la calle, porque pues en Colombia en esa época era mucho más limitado, y eso hablamos antes del internet. Entonces es muy poco lo que puedes ver y el tipo de mercadeo diferente en las dos partes del mundo. Y así poco a poco empezó esa pasión. Realmente inicialmente fue por Adidas y Reebok. Realmente el primer par que quería y que enloquecía a mis padres, y no me lo dieron tampoco, el Superstar. Y eventualmente diría que mi primer par hype fue un Reebok Pump, que pues eso era la sensación. Y así poco a poco, pues a mí sí me significó mucho más que un elemento de vestir, porque me trajo alegría, que me trajo distracción y un componente de la vestimenta y de tu estilo, que te hace sentir bien. Así algunos a veces no lo entienden o a veces no les guste lo que llevas puesto.
Estaba el rap, estaba el básquet. Entonces, ¿cómo eso empezó a influir en tus gustos?
Diría que Superstar por Run DMC. Diría que el Jordan 5 Grape por Fresh Prince of Bel-Air. Y en el comienzo del 2000, el boom que tuvo el Air Force One Low. Ya realmente no soy muy fan del Air Force One, pero tuvo una presencia muy importante en el sneaker game y en el hip hop en el comienzo de los 2000. Inclusive un poco el resurgimiento de Reebok con esa silueta low similar al Air Force One, que tuvo colaboraciones como con 50 Cent y Jay-Z.
Sí, los Scarter.
Scarter, ajá. Entonces, eso, y si tú ves realmente el hip hop siempre ha estado de la mano con los tenis del momento, y sigue siendo así y siempre va a ser así.
Sí, absolutamente.
Por eso también la colaboración que vemos hoy en día con artistas es resultado de eso, y evolución de la mano de la música de los tenis. Eminem, Drake, Travis Scott, solo por nombrar alguno. Y me parece que Air GC, especialmente Air GC 2, mi interés en ese momento.
Es que realmente fue como, o sea, para la historia actual del frenesí por las zapatillas, es un parteaguas absoluto.
Sí, y más el GC2 que el 1. Y pues, para responderte después, ¿por qué tomar las fotos a los tenis? Pues es un proceso, porque tú sabes que así como uno crece y va desarrollando la personalidad, también el gusto por las cosas va evolucionando. Y con ese crecimiento empecé a ver un poco más la presencia de los tenis y la figura de Michael Jordan en la escena del baloncesto y en la cultura, tanto de la calle como del hip hop. Entonces, realmente eran pares que se veían muy lejos porque tú eres un niño, estás todavía en el colegio y era limitado a usar Nike Cortez, Puma Sweat, Reebok Classic. Y los Jordans se veían como algo muy lejos porque mis papás pues, no me los iban a comprar porque les parecía muy exagerado el costo y porque tampoco, todavía estaba muy pequeño y las tallas eran muy difíciles de conseguir. Entonces eso lo vi como una meta. Y digo, wow, estos tenis se volvieron especiales para mí y espero un día cuando crezca y trabaje y tenga mi proyecto de carrera y de vida. Y yo estaba pues visualizando hacer muchas cosas de mi carrera a largo plazo aquí en Estados Unidos, que pudiera empezar a eventualmente tener acceso a alguno de esos pares que me llamaron la atención y quise desde ese momento en la adolescencia. Así empieza como la búsqueda, la cacería por los tenis.
Eso es algo que ya he repetido un par de veces, pero me gusta insistir en esto, que es que cuando tu gusto de los tenis viene como desde muy pequeñito, y también desde adolescente, no sé, es algo que también te puede impulsar a querer ser algo mejor para poder conseguirte y darte esos gustos que tienes atrasados. Y yo quiero devolverme un poquito, porque esto es algo que también quiero que tengamos contexto nosotros, que a veces damos las cosas por sentado. ¿Qué pasaba en Colombia cuando quisiste ese primer par de Reebok Pumps?
Pues mira, en ese comienzo, como decimos, como mediados de los 90,
Sí.
ya Pump estaba en el mercado un par de años. O sea, yo creo que el par de Pumps llega a mí alrededor de año 92, 93, porque realmente ya había un poco, alcanzaba un poco del mercadeo a tocar un poco, que me acuerde remotamente algo de los tenis en Colombia. Me acuerdo que también en ese momento sonaba LA Gear como un fenómeno que también tenía, creo que tenis con cámara de aire, y había unos con
Sí,
luces, y no estoy
con
mal.
luces.
Y entonces yo iba a vacaciones a New York y tenía unos primos y ellos eran mayores que yo, o son mayores que yo, y tenían a Superstar y tenían Pump, y pues yo estaba como wow, o sea, descrestado, estaba muy feliz de los veía, y yo tenía pues mis Reebok Classic y mis Puma Sweat. Y yo decía, no, pues yo quiero uno de esos. Y en Colombia realmente yo no los vi, y pues era niño, entonces era limitado a lo que ves cuando vas a las tiendas o al centro comercial con tu familia. Y tampoco estaba el mercado de tenis, no era así. O sea, tú vas a un centro comercial y veías más tenis de producto nacional que importado, o había productos muy similares en todas las tiendas. Era muy difícil ver algo que uno consideraba que era la tecnología del momento. Hasta que después de enloquecer a mis papás como un año y decir, venga, yo seguro saco entre los primeros tres puestos del año, y sí me hacen el regalo. Y decían, bueno, y pues yo siempre era muy enfocado en el colegio, entonces con eso dije, no, yo acá tengo que sacar el promedio entre los mejores tres de la clase para que me consiga los tenis, y así fue. Y eventualmente pues mis primos en ese momento en Estados Unidos los ayudaron a conseguir, y los Pump eventualmente llegaron a mí como el primer la primera meta, ese zapato que te pones y como que te sube el ki de Super Saiyajin.
Claro.
Y de ahí ya fue, eso fue como la marca que creo que si tú tienes la predisposición genética por ese gusto a los tenis y eventualmente llega otra cosa en la vida, y eso ya queda como la marca, creo, para nosotros que estamos con esa pasión, creo que la tendré hasta el final de la vida.
Sí, yo creo que esas son cosas como que pasan de corazón, o sea, son gustos bastante viscerales a veces. Como que a veces no sabes por qué lo querés, pero lo necesito porque me hace muy feliz. Me hace feliz tenerlo, la experiencia de abrir la caja, todo ese proceso es muy bonito.
Y lo que habló Uriel en algún momento de que pues hay veces que incluso el par lo escoge a uno, ¿no?
Oh, sí, muchas veces te escogen. Eso es totalmente cierto, digo.
Y no solo en gusto,
Sí.
sino también en la oportunidad de conseguirlo. Hay
Total.
cosas que
solo pasan una vez en la vida.
exactamente.
O sea, como que este par si no lo cojo hoy, no lo cojo nunca.
Y yo sé, eso me ha pasado y es donde empiezan después como los diferentes dolores de pecho, ¿no? El dolor de pecho de lo hubiese hecho y otros casos donde tengo un dolor de pecho que digo, ¿por qué lo hice? ¿Por
Eso.
qué? Sí.
Sí, señor.
Pero después, obviamente, viene es como el cómic y tienes acá el ángel en un lado y en el otro el demonio. Y empiezas a racionalizar y a buscar la excusa, ¿no? Y decir, ah,
Sí,
no, pero pues.
a justificarnos.
Exacto. Y es todo un proceso de justificación y bajar la ansiedad después de haber tomado ciertas decisiones, ¿no?
Sí.
Es otra cosa
Por
que iba a
ejemplo.
decir, que digamos, los tenis también nos dan una lección de vida y es, pues no solo es enseñarnos a que hay que trabajar por las cosas que queremos, hay que ser perseverantes, sino que también hay que saber tomar decisiones. Todo el tiempo tenemos releases y no todo el tiempo tenemos la capacidad económica para comprar todo lo que queremos, entonces hay que tener una muy clara decisión.
Exacto, y yo pienso que eso es uno de los mensajes que yo a veces trato de compartir a través de la página en Instagram, con posts o con lives, para que en ocasiones gente joven no, como que no se desinforme por lo que ven en una red social, sino puedan como filtrar el tipo de información. Y creo que eso aplica para todos los temas, pues, en la vida, incluyendo los tenis. Entonces, para no como alargar ese tema, entonces hay una transición en la vida, ¿sabes? Entonces, digamos, en la infancia dijimos, estaba como ese objetivo, y tú ves como, sí, feliz y muy feliz cuando llegó el pump. Y después bien feliz cuando tuve ya por fin el Stan Smith, que eso también fue una odisea. Y ya como, ok, bien. Y tú después vas creciendo y pues estudiando, creciendo. Y llega un momento en donde yo decía, Jordan dice, pero ese que no se dejó como coger, ¿entiendes? Entonces yo lo vi como una motivación, ¿eh? En una forma. Y al crecer y ya después llega la adolescencia tardía, te gradúas del colegio y pues tomas decisión de qué vas a hacer después del colegio. Pues la mía era clara, que quería ser médico desde hace muchos años. Y entonces en ese momento yo entré como en un lapso donde los tenis quedaron como congelados. Sí, ya, yo siempre tenía un promedio de tenis en. Desde adolescente de 10 a 15 pares en mi closet, con diferente propósito de cada tenis, ¿no? Tienes el que no pasa nada si llueve, no pasa nada si hay que jugar fútbol, el de ir a salir, el que te gusta, tú sabes, tienes tu variedad, ¿no? Y el que en ese momento era como el par especial, que me acuerdo que tenía un T-Mac Adidas que me encantaba, y también tenías pues un Iverson que me gustaba mucho, pero todavía. El Jordan estaba esquivo hasta en el año 2000, realmente, que fue que tuve mi primer par de Jordan, que fue un Jordan 5 Black Metallic.
Eso me da pie para algo que es como muy importante en nuestros procesos de acumulación de zapatos. Hay un par que lo cambia todo, que cambia toda la perspectiva, que
Sí.
el día que uno agarra la caja, lo ve, lo cierra, lo abre, quita el papelito, lo vuelve a poner. ¿Cuál fue ese par? ¿Ese que me estás diciendo?
Sí, yo creo que el Jordan 5 Black Metallic Retro es el que me metió ya en problemas. Porque yo dije, ok, como te he esperado, ya en ese momento puedo decir como una década y pues muy feliz, pero es un fenómeno interesante, como bien, lo ves la caja, lo hueles, te lo pones. Te lo muestras a tu hermana, no le gusta. tus papás dicen, ¿para qué eso tan caro? Y pues uno se va a su habitación solo feliz. Y decía, ok, pero ¿cuál sigue? Entonces ahí es donde empieza como esa diferencia, pienso, de un llamado, pues, sneakerhead o alguien que tenga pasión por tenis, que es diferente espectro, porque estás
Sí, claro.
pensando en que sí, no como acaparo. Entonces ese momento, el Jordan 5, es el que cambia todo, porque ya digo, bueno, pues si ya pensé con el primero que tanto esperé, vamos por los demás que antes empecé a aprender y no tuve ni un chance, y por lo que después traigo la vida.
Claro, y es que es como un sentimiento de no quiero que se me acabe este zapato. ¿Cómo hago para que me dure? Entonces necesito otro.
Total.
Sí, pues eso se convierte como en años y años del mismo proceso y las mismas justificaciones y nuevas justificaciones.
Sí, total. Y lo que pasó después de eso fue que ya, como sabes, entré a una época final del pregrado y ahí quedó todo como congelado, porque todavía obviamente era estudiante y estaba, pues era después planeando en trabajar y después en hacer posgrado y especializaciones. Y entonces lo que yo recomiendo y hablo es las prioridades. O sea, tú puedes ser sneakerhead y disfrutar todos los tipos de tenis. O sea, no tiene que ser una marca, ni de un tipo, ni de un costo, ¿no? Yo disfrutaba todo en su momento, lo que se podía. Y en ese momento tampoco conocía a nadie en Colombia, solo un amigo que le gustaban los tenis, pero no era pues como inmerso en el tema, pero le gustaban. Creo que porque jugaba baloncesto, pero el resto en cuanto era al lado en profesión y mi grupo universitario, era gente que tenía otro tipo de gusto. Yo era un poquito distinto porque tenía más influencia pues de los tenis y el hip hop y otras cosas que eran no tan tradicionales en Colombia. ¿Sí? La gente tenía su gusto de otro tipo de música, otro tipo de cosas. Entonces no había mucha gente con la que tú compartías de ese tema de los tenis.
Bueno, y digamos, ya después de lo que pasa con el Jordan 5 y lo que decía Sony, que uno, bueno, dice como, bueno, que viene después, como ya pone la cabeza en el futuro de qué va a comprar. Yo quisiera saber, doctor, ¿cuál ha sido el par más difícil para usted en conseguir?
Para responder la pregunta de Diego, probablemente depende del momento donde
Sí, te
estaba
siento.
como coleccionista.
Ajá.
Porque prácticamente mi perfil es Dr. Jumpman por eso mismo, porque sí, la pasión es principal hacia Jordan Brand. No tengo solamente Jordan en mi colección, pero el 70, 75% de mi colección es Jordan. Entonces, en varios momentos, a través de los años, hubo varios grails que venía persiguiendo de una u otra forma y después persiguiendo varios grails simultáneamente. Que después de llegar al grail pensé que iba a estar listo. Y ya no, acá paro y ya como más bien al release y estoy bien. Pero no, resulta que entonces otro grail me dice, ah, no, pero de pronto, ¿por qué no? Sí. Entonces
Sí.
lo que yo digo, empieza como el problema que después del uno va a salir otro. Entonces, inicialmente para mí, que diga mi primer, que yo considero personalmente grail que perseguí, fue Air Jordan 5 Dornbecker.
Okay.
Sí.
Ese fue mi primer grail personal. Y también hay grails que para en general toda la gente pueden llegar a ser un grail, pero el primero para mí fue el Dornbecker 5. Me demoré porque en el tiempo en que salió el zapato, yo estaba en una posición académica y económica donde tenía que escoger muy bien cómo hacía cada gasto de un par de tenis porque estaba trabajando tiempo completo y estaba me había independizado hace unos años antes. Entonces estaba en las prioridades que toma antes empezar a vivir solo y tu casa. Y el Jordan 5 Don Becker se volvió desde el lanzamiento un par muy apetecido por coleccionistas.
Entonces, supongo que hay una brecha entre ese Jordan 5 Metallic hasta el otro Jordan 5 John Becker, que es el Grail. ¿Qué pasa en
Sí,
ese
claro.
bache de tiempo?
Ese Jordan 5 y ya después los otros, entonces fue Jordan 12 Cherry,
Ok.
que ese lo tuve pues alrededor del año 2009 y ahí quedó como en pausa mi persecución de Jordans porque yo quería, los Jordans que quería, difícil de conseguir, estaban muy costosos.
Sí, claro.
Entonces ahí quedó como en pausa el Jordan y empecé a consumir más Adidas. También, de hecho, consumí un poco de diseñador porque lo podía usar un poco en el trabajo. Entonces usé como Maiso Margiela
Listo.
y también inclusive tuve un poco de Supra en esa época,
Claro.
en el comienzo del como 2010,
Sí.
2012, que tenía un poquito de boom el
Sí, ese fue
Supra.
como el super momento de Supra. Entre 2009 y 2012 fue como
Y que
su
aquí pegó,
momento.
¿no?
Exacto.
Sí.
Sí, y realmente pegó muy duro porque yo vivía en New York en ese momento y me acuerdo que Air GC Red October llegó. Y cuando sale el Red October, pues eso fue un tenis que se veía como muy lejos porque ya en esa época la gente todavía estaba haciendo camping esperando
Sí.
tenis, ¿sabes? Y yo me acuerdo que cuando sale como en el, ahí como en el 2014 sale Red October, ¿no? Yo quería un tenis completamente rojo y no, porque no podía conseguir el Yeezy porque ya la reventa de ese zapato era altísima. Y me acuerdo que tuve un Supra que era totalmente rojo. Porque en la boutique de Supra en Soho, en New York, lo hicieron como, creo que para aprovechar parte del mercadeo que ya llevaba
Claro.
Yeezy. Y inclusive tenía un poco, creo, no me acuerdo exactamente el año, pero inclusive usaron a Lil Wayne como
Sí,
parte
señor.
de imagen para promover la marca.
Efectivamente.
Entonces, eso fue como parte del sneaker game que estaba como en esa transición. Mientras después ya iba a poder empezar a conectar más como con los tenis que yo decía, la motivación en cuanto a sneaker, porque yo tenía en dos partes paralelas, ¿no? Uno, la parte paralela con la profesión, que pues era todo lo que tuve que hacer y el tiempo que yo tomé para hacer toda mi homologación del título y mis licencias médicas en Estados Unidos y estudiar acá, investigación, luego hacer posgrados. Y lo que yo veía como parte de mi estímulo, pues obviamente era todo académico, pero en la parte personal tenía como también estímulo de decir, oh wow, después quiero poder comprar unos Jordans que antes no podía comprar, vamos a esperar, pero tengo ya como esa meta, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, eso es gran parte de esa motivación. En esa época todavía eran motivación para llegar a como cambiar y conseguir uno de esos Jordans que quería. Y empezaban a salir porque ya yo sabía, porque yo estudiaba acerca de los tenis, estudiaba acerca de los lanzamientos, qué siluetas han salido y sabía cuáles iba a ser como en mi lista, que decía, un día quiero tener Lightning 4, un día quiero tener Thunder, un día quiero tener, ¿sabes? Porque tú ves que van saliendo
Sí.
para pa 2005, 2006, quería Omar's Fire Red. Entonces tú sabes, pues no los tienes, pero sabes de los tenis, porque no puedes saber sin
Sí,
tenerlos.
exacto.
Pero eso es parte del que yo digo. Hay que estudiar acerca del tema, cuál es el tenis, por qué, cuál es la historia, qué cuenta el tenis, quién lo hizo, por qué es la suela verde. ¿Entiendes? Tienes que leer acerca de eso.
Exacto. Eso es algo a lo que pues denominé hace poquito como las 3C, que es conocimiento, conexiones quizás para comprarlo y compromiso. Ya creo que es como una base sólida en la que uno se puede parar para poder como evolucionar en este mundillo. Ya. Pues es bonito entender de dónde vienen las cosas y qué ha pasado hasta hoy que pues gracias a la vida pues tenemos tiendas que las pueden tener.
Sí, claro, y eso cambia porque muchos de esos tenis yo los veía cuando viajaba y cuando vivían yo viví en Miami más o menos en el 2008 y me acuerdo que yo conseguí dos pares de Dunk High como en $50 y realmente los usé para acabarlos porque a mí no me gustaban los Dunk High.
Sí.
A mí me gustan solo Low y los compré era porque me los encontré baratos y dije, pues me sirven. Pero ni idea que los Dunks después iban a tener como boom y tampoco tenía interés en Dunk. Y cuando viví en New York, entonces yo aprendí más de los tenis porque leía y porque a veces iba a Fight Club y veía tenis. Y decía, oh, wow, pues eso es bien. O sea, literalmente los puedes tocar ahí, pero pues realmente entonces te da como más estímulo y más emoción verlos ahí enfrente. Y dices, oh, wow, definitivamente sí, esto me gusta porque es como el primer on hand o verlo en la
Sí.
mano por unos
Eso
segundos.
lo cambia todo. A veces
Sí,
hay pares que no te
sí,
gustan,
sí.
pero lo ves en la mano y es como, ah, ¿por qué lo cogí?
Exacto. Y ese, y ese, ese, cuando volvimos a hacer el Dornbecker 5, fue como ese grill que yo decía, ok, quiero ese. Y simultáneamente fue el Tokio 5.
Sí.
Y eventualmente el Dornbecker 5 llega a mí como alrededor del 2015. Y pues es como un par que le tengo un afecto porque realmente ya está en un momento en mi carrera en medicina y el significado de la colaboración de los tenis de Dornbecker para mí es muy especial con mi carrera.
Claro, tiene todo el sentido.
Entonces fue como una motivación total, ¿sabes? Y ya poco a poco, por conseguir ese par, entonces una de las sedes que tú mencionas fue empezar a formar y a desarrollar conexiones con gente.
Muy importante.
Total, porque si no, muchos pares que yo tengo en mi colección hoy en día no los tendría.
No, sí, es que el colmo, el
Sí,
colmo.
realmente es bastante, bastante curioso que a veces pues nos dejamos como nublar los ojos por muchos discursos muy extraños que hay en redes sociales. Hablo de los tipos de discursos de mira, tengo esto, esto jamás lo vas a poder tener. Y pues a mí me arde la vida porque de eso pues al final no se trata. Y
No, para nada.
a eso es lo que quiero ir. Hay una fecha que es el 19 de septiembre de 2018. Ese fue el día en que el doctor pone su primera foto en Instagram y claramente desde sus pies.
Sí. Entonces, mire, lo que pasa para llegar a ese primer
Sí.
post es que ya en el año 2015, 2016, empiezo a tener varias de esas Jordans que quería, especialmente Dunbreaker. Ya después llega otros como Dunbreaker 4, y ya después empiezan a llegar otros modelos retro, Jordan 1 y tengo Fragment 1.
Listo.
Y conozco a mí, en esa época, mi novia, que hoy en día es mi esposa, y en esa época que nos conocemos, es más, estaba compartiendo en el live, tenía puesto unos Adidas, Yoji Yamamoto, dorados con negro, porque irónicamente en muchos momentos importantes de mi vida no tenía puesto Jordan.
Pero no.
Ese fue uno de esos. Sí, y eventualmente, pues, mi novia después se volvió mi esposa. Cuando le pedí matrimonio, tampoco tenía Jordans, tenía unos Gucci High Top. Y ya estamos casados. Después, estamos en el 2018, estamos en un viaje en Alemania. Y Yo no tengo en el momento todavía ningún tipo de red social porque mi vida personal y mi vida profesional las mantengo separadas. Entonces, no veía como razón de tener un Instagram o algo así porque yo no pongo nada de mi vida personal en ningún lado.
Sí.
Entonces, ella tenía su Instagram pues solo personal, muy poca gente y solo con su familia y amigos, amigas. Y pues un día ahí, durante ese viaje, pues yo me llevé un poco de tenis, obviamente. Me decía siempre, ¿para qué se lleva tantos tenis? Yo decía, no,
Por
pues
si acaso.
yo,
Este es
es
por la
normal,
lluvia,
sí.
este es para la fiesta, este es para... Y uno tiene dos argumentos, uno no los lleva por llevarlos.
Exacto, es normal, porque primero cuando, me acuerdo que cuando vivimos juntos por primera vez y nos mudamos, ella era impresionada que yo no paraba de sacar tenis y tenis de varias partes de mi apartamento. Me decía, pero usted, ¿por qué tiene tantos tenis? Yo le decía, pues porque me gusta, esto es una pasión, una inversión y una motivación y hoy en día se ha vuelto una terapia para mí prácticamente. Porque a raíz de mi trabajo es muy pesado emocionalmente, entonces los tenis para mí fueron una forma de mantener un poco el balance mental de tantas malas noticias que tengo que dar en mi trabajo y tantas cosas tristes que veo de la vida real.
Claro.
Entonces se volvió como una salida sana para distraer la mente y pensar en algo distinto. ¿Sabes?
Sí, absolutamente. Es que, no sé, un año de cerveza es igual a un par brutal.
Sí,
Exacto.
literal. Antes yo creo que hasta dos, tres pares.
Exacto. Y entonces en el 2018 pues yo me llevé un poco de tenis. Y ella me mostró ahí, me dijo, no, mira, hay gente que en el Instagram muestra como sus tenis. Y fue porque le apareció ahí como en el feed de
Sí, en la
búsqueda.
lupita.
Hay un par de tenis, le apareció. Yo los vi, yo le dije, sí, pues son unos Farrell NMDs, pero pues a mí no me gusta. Y luego en el mismo viaje le apareció un comercial de un Foot Locker. Me dijo, mira, ¿te gustan esos tenis? Yo dije, sí, están lindos. Y pues le dio like y después le apareció, obviamente, a llegar más y más fotos de tenis. Y me dijo, pues, ¿a ti te gustan tanto los tenis? Y tienes tanta pasión con esto y tienes un poco de tenis en la casa por todo lado. ¿Por qué no los pones en fotos y compartes con la gente? De pronto conoces gente que también le guste tenis y hacer como un grupo de amigos y puedes conocer y también la gente puede ver y compartes. Y es como, ah, pues tiene de pronto razón porque yo disfrutaba de los tenis, pero como en mi mundo, porque una vez más a medida que sigue la carrera profesional, el círculo de colegas y amigos tienen otros gustos. Entonces, era como en la casa, yo le muestro mi grail ahí que llevo persiguiendo ahí 5 años y ella dice, sí, no me gusta.
Sí.
Entonces, uy, ese dolor de pecho, yo todo feliz ahí
Claro.
mostrándole Oregon 5 y ella me dice, no me gusta el verde, está muy...
¿Y por qué el
Y
pato?
es muy grande el
¿Y por qué ese
zapato.
pato?
Exacto, y yo,
¿Eso es
oh,
Donald?
si supiera.
No,
Y yo decía, si supiera, ¿cómo que dirían otras
claro.
personas de ese zapato?
No,
El
oiga, pero
Doc,
entonces me acabo de acordar del meme este que anda por estos días de dile algo a la visita, es como, ¿quieres ver mis tenis?
Exacto.
Exacto.
Total.
Pero
Entonces, dime,
yo
Diego,
quería
sorry.
decir que bajo ese orden, tu esposa es la causante de que usted se esté trasnochando haciendo en vivos, que se esté trasnochando hablando con gente de tenis, porque ella fue la que lo
Exacto.
incitó a usted a eso.
Sí, yo realmente le doy crédito, como debe ser a mi esposa, porque ese día entonces yo le dije, pues, Bueno, y yo le dije, pero pues, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues yo puedo poner ahí, pero dije, no, pero ¿quién va a ver eso? Y pues todavía todo no entiendes cómo funciona la red, ni el hashtag, ni el tagging, ni nada de eso. Y me decía, no, pero ¿y como puestos o sueltos? No sé, o como ¿qué hago? ¿Y cuál? ¿Será que muestro uno como sencillo o como con el que vamos a caminar con el perro o mis especiales o los mezclo o cómo? Entonces decía, no, pues tomemos una foto ahí y la ponemos. Entonces estamos en el hotel y íbamos a ir a almorzar y ahí sale la primera foto en mi perfil,
Sí.
que realmente era un tenis de Louis Vuitton, que interesante, si vemos atrás, esa colección fue la última colección que hizo Kim Jones como
Oh.
diseñador de Louis Vuitton antes de irse a Dior
Yeah. Okay.
y que llegara Virgil Abloh a Louis Vuitton. Es Maletier, Tattoo High Top. Y ahí surge esa primera foto.
Y ahí poquito a poco se va desatando como lo que pues realmente sí es una red, o sea, el primer like, el primer follow, no sé qué. Y pues supongo que pues estando allá, la mayoría de las personas como que eran de Estados Unidos, personas con pares también como con los que empezabas a relacionarte. Pero ¿cómo fue ver que había también gente en Colombia ya haciendo cosas parecidas?
Pues realmente para mí fue muy gratificante, porque como ya después que empecé a poner ahí fotos, entonces mi esposa me empezó también como a ser como cómplice y ayudar a tomar las fotos o darme el espacio para que haga esto, o si no tengo el trípode ahí en una calle ocupada en el medio de New York y ya se agache y me tomé la foto. Entonces hay que darle crédito. Y después, pues, empecé a seguir gente y me empezó a seguir gente, sí, la 90% Estados Unidos, 10% Europa. Y así vas como generando ese grupo que frecuentemente te apoya los posts y tu
Sí.
viceversa. Y no como yo, mis amigos que tengo todavía en Colombia, pues están en otro cuento, entonces no tenía fuente de información en cómo está el mercado de tenis en Colombia o el consumo de tenis en Colombia. Y cuando viajo a Colombia, tú sales y ves lo mismo. Por ahí veía como un 350, pero no alcanzaba a ver bien, entonces no sabía si era
Sí,
original
claro.
porque estábamos en Colombia. Entonces decía, no sé, tengo que verlo bien. Y si iba por ahí Andino o a Unicentro o pasaba por la zona rosa, me asomaba a ver qué llevaban las marcas, pero seguían llevando lo mismo. No, todavía no veía que estuvieran creyendo en el mercado, porque no vi Yeezy, no vi Jordan, no vi Dunk, nada de eso. O sea, estamos hablando que hasta hace un par de años no estaba en el mercado llegando a Colombia. Entonces me apareció en español alguien, y si no me acuerdo mal, el primer perfil de Colombia que yo vi en Instagram fue el de JM Kicks.
Okay.
Y pues yo vi que se veía más paisa que paisa.
Un
Entonces
saludo para Jay.
yo le di seguimiento y empecé a ver. También vi como que él me comentaba y dije, oh, me ve que gente de Colombia. Y vi a Latin y vi su perfil y vi que tenía trayectoria y diversidad y que hace cosas por los tenis en Colombia. Entonces dije, oh, esto está bien, ¿qué está haciendo él? Entonces vi el perfil de Al y lo seguí. Y a través de esos dos perfiles, de ver quiénes comentaba y viendo sus fotos de vez en cuando, empezaron a aparecer más. Después vi apareció el perfil de Paulina, de Esim, y me acuerdo Real Sneakers.
Sí.
Yo dije, bueno, pero mira, si hay gente en Colombia que hoy en día le gustan los tenis, pensé yo, porque en mi código de época no había gente o tanta, porque no existía el internet, que tú supieras que le gustaban los tenis, ¿sí?
Sí.
Entonces, viéndolos a ellos, y eso demostró que había cosas en Colombia, gente que estaba compartiendo y le gustaban los tenis y tenía buenos tenis. Y así también vi, me acuerdo, el perfil de Pupi en Medellín y que tenían también muy buenos pares y esa gente fue la principal en el momento y empecé como a ver qué pasaba en Colombia y para mí fue una sensación muy gratificante porque era bonito ver gente que le gustan los tenis y también que estaban como llevando un poco esa tan llamada pues cultura de tenis en Colombia y disfrutando y compartiendo. Entonces, para mí fue algo muy muy gratificante.
¿Cuál fue como tu reacción al saber que también teníamos ya una feria y todo el asunto acá?
Sí, entonces, obviamente no sabía. Después de ver esos perfiles y me apareció algo del Acrylic Pack de Sim y vi que Sim estaba con esas modificaciones y él me empezó a seguir, pero no tenía, me acuerdo, post de tenis en su perfil. Entonces yo decía, pero ese tipo hace algo con tenis, pero no tiene nada en su perfil. Seguro que soy uno de esos perfiles ocultos que solo chismosea, ¿sabes? Entonces, ya después vi lo del Sneaker Society y me pareció excelente. Además que se vio que era un proyecto bien pensado, un proyecto bien ejecutado y que funcionó muy bien. Entonces, por lo que veía y también ya en esa época ya tenía contacto con Rocky y Cabeza de Tenis y otra gente de Latinoamérica que tiene pues como esa presencia también en Instagram.
Claro.
Entonces podías ver cómo, oh, fueron a este evento, entonces te aparece el post y creo que fue por un post de Rocky que vi algo que estaba en un evento de tenis, pero vi que la locación decía Colombia y dije, no, como Colombia. Entonces abrí y vi Sneaker Society y leí, oh, wow, qué bien. Y se veía muy bien como los puestos en la feria y la gente, los eventos, la dinámica similar a los eventos que están aquí. Entonces, no me pareció algo excelente, o sea, que se ve que le están invirtiendo y más gente que lo toma en serio.
Sí, bueno, hablando de eso de las convenciones pues, de sneakers y eso, me surgió la pregunta de cuál es la favorita del doctor, o si ha asistido o no ha asistido.
Sí, realmente, en cuanto a los eventos de tenis acá, siempre me llamó la atención ComplexCon. No se ha dado la oportunidad que esté en el momento en una ciudad donde está el evento al mismo tiempo, entonces no he asistido. Realmente me llama la atención ComplexCon porque propone el lanzamiento de tenis, propone el lanzamiento de colecciones, marcas. Creo que el Complex tiene como una propuesta distinta, entonces me llamaría más la atención ir a un ComplexCon en el futuro.
Bueno, 8 de marzo, sí, está de vacaciones el Doc. Por aquí estamos en la Sneaker
Exacto. Ojalá, ojalá
Oye, sí,
fuerza.
el Sneaker
Tengamos
Society.
fuerza para que se dé.
El Sneaker Society sería una cosa muy bonita porque ¿qué pasa? Entonces, cuando hablamos de lo del Instagram y después, como que qué tenis ponía y eso. Entonces, yo estaba también como haciendo una prueba de cómo respondía la gente a los posts en el perfil. Y pues a mí me gusta, yo pinto, me gusta la pintura. Entonces, eso me dio un poquito como idea de cómo tomar la foto y dar un poquito como
Sí. Pulidez, digamos.
posición. De concepto y un poquito el ángulo y que no se viera pues fatal, ¿no? Pero entonces yo ya tenía Grails y varios pares que son especiales para mí y todavía estaba dudando en ponerlos. Porque yo decía, pues yo no tengo muchos posts y tenía poca gente y decía, Pues para qué, o sea, quién los va a ver o cómo va a reaccionar la
Sí,
gente.
claro.
Y después, entonces, pues mi esposa me decía, no, pero, o sea, tiene tenis por todo lado y
Y se
muestra y comparte con la
inhibe.
gente. Exacto. Yo dije, bueno, y entonces ya empecé a mostrar más tenis. Y después, cuando los muestras, algo que es interesante es que con varios de los tipos de tenis como especiales, digámoslo así, lo que hablábamos antes, en cuanto a conexiones y proteger las relaciones con la gente, hay tenis que tú sabes quién los tiene,
Sí.
¿sí? En la gran mayoría. Entonces se vuelve como un círculo de coleccionistas que muchos usamos una persona en común o varias, y otros sabemos quién tiene un par o quién lo ha tenido y luego llega a ti.
Sí.
Entonces es interesante porque ya después como tú pones un par, tienes gente que te empieza a seguir, que uno ya sabe como, o él sabe, no sabe
Pero
quién soy yo,
sabe
pero él
de
sabe
dónde
que yo
viene ese
tengo el par.
par.
Exacto. Y entonces así empezó a crecer más, y entonces empecé a sacar más de esos pares aquí y allá. Y llega la época, pues como, creo que yo creo que en el último año es cuando empiezo a estar más activo compartiendo y es online, y es por lo que pasa en el mundo real, ¿no? Como lo que estamos
Sí.
viviendo. Para mí fue realmente el comienzo del año en invierno, un invierno brutal. Mi esposa en el último trimestre del embarazo y pues en la casa no podemos hacer nada por todas esas variables. Entonces, si no, pues ver y tomar fotos de tenis y compartir. Y luego sigue la pandemia. Entonces, si bien esa parte de conectarme con la gente en Colombia.
Y ahí es que aparece el señor con Alex en Real Sneakers, que desde
Uf.
aquí, pues Alex va a estar prontamente por aquí también, pero sí le quiero agradecer por esa iniciativa,
Sí.
realmente movió muchas cosas. O sea, no sé si
Demasiado.
se da
Uf.
cuenta, pero él movió muchas cosas.
O sea, yo creo que eso marcó un antes y un después en esta
Sí.
cuestión, en serio.
Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso. Yo lo invité el fin de semana a hacer live y darle el crédito porque él empezó con eso,
Sí.
¿sí? Y yo me acuerdo que como yo lo seguía, de los poquitos que tenía en Colombia, entonces apareció que estaba haciendo live. Y pues yo me uní y lo vi. Y realmente mi concepto siempre es de buena energía, de compartir con la gente. Y el que la devuelva, excelente, el que no, pues bien. Y yo le comenté, y se acabó el live, y yo le escribí un mensaje, le dije, no, felicitaciones, muy buena la iniciativa, muy buen live, y estaré pendiente de más. Y él me respondió y me dijo, gracias, y yo le dije, yo soy colombiano. Entonces él me dijo, como que me dejó ahí como en visto, pero no me respondió. Entonces, como al otro día me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí. Dijo, pues, Lina, si quieres un día hacemos un live y nos conocemos y vemos ahí unos pares de tenis. Entonces, él eventualmente me responde y dice que sí, que de una. Y estamos pendientes. Entonces, un día me escribió y me dijo, pero podemos hablar antes por el interno y cuadramos. Yo le dije, sí, lo único es que, pues, yo no puedo mostrar mi cara y tampoco hablo de nunca de nada de costo de ningún tenis, sino disfrutar el tenis, la historia, de qué se trata y ya. Para lo que son los tenis, ¿sí? Porque no se trata de cantidad, ni de marcas, ni de nada, sino al que le gusta el rojo, el que le gusta New Balance, el que le gusta Asics, el que le gusta Jordan, el que le gusta, está bien. Y él me llamó y me dijo, venga, pero le puedo hacer una pregunta, no lo tome mal. Yo le dije, sí, Frax. Me dijo, pero los pares que usted pone, ¿sí son suyos?
Jajajaja
Y yo le dije, sí, todo es personal y nada es para la venta, pero me dijo, pero en serio, yo le
Es que
dije,
yo también, es que
yo
claro,
le.
o sea, sí, o sea, los que no entienden por qué hacemos estas preguntas necesitamos que se vayan ya mismo al perfil de Dr. John Mann. Y díganme si una persona mortal que le diga que es colombiano y tenga sus pares, no es para poner en duda.
Y yo le dije, sí, le dije, si quiere, pues yo le saco esos y unos más que no, que yo pues no he puesto, pero él quedó como con la duda. Yo le dije, no, en serio, tranquilo. Y me dijo, bueno, pienso que para que no le hiciera quedar mal en el live o algo. Y ya fue cuando tuvimos ese primer live y saqué esos y pues más otras cosas que no se esperaba que le iba a mostrar.
Claro. Ninguno de nosotros, la verdad.
Sí, y lo bonito fue pues ver como que buena reacción de la gente. Y ya después empezaron a seguir un poco de personas de Colombia y yo empecé a ver quiénes comentaban y así fue cuando vi, digamos, Sony y la gente al lado y ya mencionaba tu nombre y ya aparecían otras personas y empezaron a seguir. Entonces yo los seguía también y así empecé a contactar más con gente en Colombia, que me pareció muy gratificante porque yo decía, ok, o sea, lo importante es como yo quiero ser uno más como en el grupo y también que pueda disfrutar, compartir, compartir lo poco o mucho que sepa acerca del tema y también que uno pueda también representar parte de la cultura colombiana y latinoamericana en los tenis, para quitarle un poquito, para desmaterializar un poco los tenis, que a veces los ven, unos tenis y los ven como distantes y solo cierto tipo de persona puede tener ese par de tenis y solo cierto tipo de coleccionista o tipo de famoso lo puede tener, no, sino lo contrario, es decir, como, no, sí se puede, vea, y si usted quiere, trabaja por eso, tiene paciencia, se hace, no, el curso, espera, fortalece relaciones y trabajador usted también lo puede hacer. Entonces mostrar como ese mensaje para desmaterializar, porque pasa mucho con el tema de los tenis, especialmente como muchos lo muestran, digamos, en Estados Unidos, que es como, yo tengo esos tenis, pero usted no los
Sí.
tiene. Entonces a mí eso no me gusta.
O sea, entre más hablen de nivel o de que esto es imposible, pues peor lo van a ver. Así que no, mejor como tenerlo cerquita. Y pues digamos que tarde o temprano, si uno está dedicado realmente en eso, a esto, los pares van llegando solitos. Los pares, que es casi como programación neurolingüística. Algo pasa que te trae el par y te lo pone enfrente. Ya está en tu sabiduría, como esta es la última vez que lo voy a ver en la vida, así que ¿qué voy a hacer?
Exacto. Y lo que dijo Diego antes también, a veces el par como que lo busca, porque hay gente que son como los contactos, las conexiones para varios de mis pares en la conexión, en la colección. Y si uno está un día por ahí tranquilo, pero te dice, no, pues yo sé que usted tiene este y también estaba buscando este. Y uno dice, no, pero ¿para qué se puso a enviar eso? Y si es algo que uno sabe, pero no ha dicho, luego aparece, pero no sabe que si en ese momento no, después, eso me ha pasado, me ha tocado esperar en ocasiones unos 3 años o 4 para que pronto vuelva a aparecer cuando lo deje pasar.
Sí.
Y muchas veces se perdió la oportunidad
Y
perdida y
nunca
ya.
más.
No, porque ya después a veces ese tenis ya no es lo mismo. El fenómeno que haya pasado alrededor del producto y también con la
La
limitación
escasez.
y cambia también el costo, que en ese momento ya también tengo límites donde yo no paso ciertos límites y digo no. Así, ahí sí digo no. Unos límites que también hay que ponerse, pienso.
Sí, claro.
Sí, no, no, no.
Por ejemplo, eso que decís me parece muy chévere. Por ejemplo, lo que decís de que sea como sea, en ese círculo las personas que coleccionan pues, los PIs y este tipo de cosas, más o menos uno sabe quién rayos tiene qué. Y si, por ejemplo, dejaste pasar el par que te pusieron ahí en bandeja, a los 15 días se lo ves a otro y eso duele. Es como, eso pudo ser mío.
Pero a veces es un problema también porque a veces duele en ese, bueno, pero no, estoy tranquilo, no pasa nada. Y a veces tú dices como, me equivoqué, y lo que pasa, pues vamos por otro o por otros y ahí se pone un problema más
Sí,
grande.
como para compensar para compensar el corazón. Es como, ah, yo sé que te fallé, pero
Yo sé que te fallé, pero me voy a equivocar
sí.
peor.
Es más, preguntar cuál ha sido ese par que usted dice como fue pucha de haberlo conseguido en este momento. El primero que se le venga a la
¿Por qué lo
cabeza.
dejé pasar? Sí, el primero que haya dejado pasar que me haya arrepentido después.
O el que más tenga presente, como que diga, como, ah, fue pucha. Este me dolió realmente.
Realmente sería Jordan 4 on the field.
Sí, a todos nos dolió ya.
Sí, eso fue un error.
¿Y cómo te lo compensaste?
¿Con cuántos pares de cuatro?
No, realmente ese creo que no se compensa porque
No hay nada, no hay nada.
creo que yo pongo ese en ese lo pongo como en un grupo de Jordan 4 que digo, es un grupo como
La
diferente.
Santa Trinidad, no, no,
Entonces,
depende tampoco.
sí, ese cuando la oportunidad era razonable y pasó, se dejó pasar y ya después yo decía, no, pues qué tristeza. Y ha vuelto a pasar como a saludar, pero yo digo, no, gracias, sí. Porque no. Pero ese es el que yo digo que me haya como dolido.
Vea pues.
Sí. Hay un paralelo, pues, guardando como las dimensiones que tengo en función de eso que hablabas de todos saben quién tiene ese par, o saben quién lo compró, o quién se lo pasó a quién. Y eso me pasó mucho como en el mundillo del vintage, de las zapatillas más viejitas. Este sábado, por ejemplo, se acabó la subasta de unos Converse RX 300, que eran, pues son como de los más grades que hay, porque es como uno que usó uno de los integrantes de Sepultura, de una banda de metal. Y se acabó la subasta, y a los 15 minutos me escribían tres personas diferentes, como, ¿vos los compraste? Yo no fui. Y lo estaban buscando, estaban rastreando quién rayos fue el que compró el par. Todavía no ha aparecido, porque seguramente, según las conjeturas, ese par va para Italia, pero es muy, muy entretenido también esa búsqueda, como ese también, ese gustillo de saber, de rastrear pares. Eso también es muy bacano.
Sí, total. Eso está pasando con varios pares actualmente porque hay varios pares que son pues como limitados, que los han tratado de acaparar mucho un grupo pequeño de China.
Okay, raro, raro.
Exacto. Entonces, sí, están como acaparando varios y hay unos que están volviendo, pero que unas personas ahí pues han tenido como, yo creo que como probando qué pasa con el mercado,
Especulando, que
yo
dijeron.
creo, exacto. Porque se ven que son personas nuevas que no tienen un conocimiento, pero lo están viendo como un método de inversión y ver qué pasa con ese producto. Entonces he visto varios que han regresado.
Eso me gusta. Esto acabamos de tocar, acabamos de tocar ahí.
Esto es.
Pues, lo aterrizo a Colombia.
A ver.
¿Qué pasa en estos momentos por acá? Hay muchos rollos extraños de malas energías de algunos, pero más que nada de personas que justamente están tratando de especular con pares. Personas que ayer se levantaron y vieron que estaban vendiendo un par de Jordans en, no sé, 1,5 millones y que lo compran en 750 mil pesos y al otro día es un poquito más rico. Pero pues El problema es que no realmente entienden cómo se mueven las cosas.
Falta una C en esa ecuación, una C de las
Sí,
tres.
falta la C de conocimiento.
Exacto.
Y la de conexiones también, porque realmente a veces te hacen falta conexiones para saber dónde van a salir los pares, en qué tiendas y tal. Entonces hay gente que se despierta a las 10 de la mañana del día del drop y van a la tienda y preguntan, pues no, ya no hay. Y se enojan porque no hay pares. Y es como, no, es que amigo, ayer, desde ayer, había gente acampando por ese par. Entonces creo que eso es lo que hace falta de conocimiento para que entonces si realmente crees un par, levantarte temprano o directamente no dormir y estar pegado a la puerta, amarrarte y que nadie te va a quitar el puesto. Y es algo que quiero que el doc, desde su perspectiva de afuera y que realmente lo ha vivido, ¿cómo ves esto que está pasando desde acá?
Pues pienso que con los ya como últimos 6 meses que he compartido, he conocido gente en Colombia y realmente coleccionistas, gente que gusta los tenis, vendedores, revendedores, gente que está promoviendo la cultura, etcétera. Ya en este momento prácticamente tienes una idea como es. Una muestra suficiente de cómo está todo el fenómeno en Colombia. Pienso que es completamente distinto a hace 5 años, no hay que irme lejos.
Absolutamente.
Y hay cosas que no, yo no pensé que iban a pasar. O sea, que tengas una boutique de tenis, que tengas, me refiero a una tienda como Hype.
Sí.
Que es una tienda que le está poniendo un concepto de tienda,
Sí.
y con la gente detrás que está haciendo buenas cosas, tiene también que saber que disfruta el tema de los tenis. También he hablado con Guido y ha sido muy amable también. He hablado un poco de la perspectiva desde el punto de vista de negocio y cómo interactúa eso con las marcas como Kicks, y también que es una, pues realmente una tienda de tenis que antes no existía en Colombia. O sea, me acuerdo hasta no hace muchos años ir y nunca he escuchado ni visto una tienda en Bogotá. Y cuando vi una, realmente la última vez que fui a Colombia entré y
Lamentable.
fue la primera vez que vi que tenían un GC, creo que era un GC 350 blanco con azul.
Lovely.
Y dije, bueno, interesante, primera vez que veo un GC en Colombia. Y lo veo que está sentado enfrente mío. Entonces pensé como, o sea, la gente de pronto sabe, pero todavía no sabe por qué. Entonces dije como interesante, o sea, está, pero no todo el mundo entiende. Porque el par estaba ahí. Vi como que, pues, eso aquí no dura nada. Entonces me mostró que había gente que creo que de pronto va como en diferentes paralelos. Pienso que de pronto hay más consumismo y pienso que de pronto empieza a haber un poco de oportunidad de mercadeo en algunas marcas de tenis para enviar producto a Colombia. Y eso va a generar diferentes reacciones, va a generar algunas compañías que tengan, en este caso, conexión y presupuesto, van a tratar de acaparar parte del producto o la mayoría del producto que llega al país, porque va a ser una tendencia de negocio
Sí.
y eso puede llegar a afectar una tienda o las tiendas que sean autónomas. Y puede generar un tipo de competencia porque quita la entrada del producto al vendedor pequeño, si me hago
Sí,
entender.
claramente.
Entonces, pues eso tiene dos partes. Una, que eso pasa,
Sí, es normal.
pero también le va a dar la oportunidad al otro tipo de negocio de tener lo que la compañía no tiene para vender.
Sí.
Porque es decir, como si tú vas aquí, un ejemplo, con algo popular. Es decir, digamos Foot
Sí.
Locker. Y tú sabes que pues ellos son, reinan en el mercado. Pero si tú vas a Stadium Goods, Yo sé que Stan Goods tiene lo que Foot Locker no tiene.
Sí.
¿Sí? Entonces le puede dar la oportunidad que ese tipo de negocios que están fuera de esa red, pues trabajen con productos que los otros no van a poder tener. Y sin que se vuelvan revendedores, ¿no? Porque está el otro tipo de negocio que es la reventa
Sí.
y es necesaria en el
El proceso, sí.
sneaker game. Es necesario tener revendedores. Y depende, hay diferentes revendedores. No está el revendedor como tal, que tiene vocación y está dedicado y está comprometido, tiene inversión y hace una vez más, conexión y trabaja con cómo consigue los pares, a quién se los vende, protege a su cliente. Eso es como el negocio del revendedor de verdad. Y está el revendedor oportunista que desafortunadamente hoy en día mucha gente quiere ser revendedor de la nada. Solo por, como tú mencionaste hace unos minutos, por ganarse un poquito más de algo. Pero hay gente que piensa que hacer eso es así nomás, como mismo lo dijiste, no que eso genera un esfuerzo y un proceso para llegar a esos pares, como tú dijiste lo de las filas, lo del
Sí.
trasnocho, o la conexión para un
Exacto.
backdoor,
Sí, o sea, de, hace
que así
parte también.
funciona, la
Sí, a
verdad.
ver, aquí
Sí,
estamos para
la
abrir los
verdad.
ojos.
Porque es como tú dices, ese dicho que dicen en Colombia que lo malo de
No
la
estar
rosca
en
es
eso.
no ser parte de ello. Y eso es así, y eso funciona aquí así. ¿O tú cómo crees que yo tengo el Soulfly Jordan 1? Y no fue por resell en una plataforma, sino porque me lo mandaron de
No.
Miami. Entonces, también depende de eso. Entonces, pienso que la gente tiene que entender por qué la reventa no es así nomás. Y hay personas que dicen, ah, no, que el revendedor, pero por detrás, si se ganan un par en una rifa, seguro que lo van a tratar de revender. Entonces se contradice. Entonces hay que ser sincero. Y eso es parte del juego de los tenis, como entonces no hable más de la reventa si usted va a revender un par de tenis.
Amén.
O no boicotee las dinámicas.
Y
Acate las normas y cumple.
sí, y también es diferente porque he visto otras cosas. Por ejemplo, he visto una gente joven, gente mayor, y lo que digo. No, todo el mundo tiene la verdad absoluta. Es decir, cada quien coleccione la marca que quiera, los colores que quiera, los pares que quiera. Entonces, es como dejar, es como un balance porque hay gente que va a ganar de una forma o de otra, pero hay que respetar y lo que ustedes dicen, hay diferentes dinámicas para conseguir un par, hay diferentes dinámicas para vender un par y que la persona que es nueva pues haga la tarea, estudie, entienda y ahí si le parece bien participa de lo que hacen los demás, pero pienso que va por buen camino muchas cosas porque ves tiendas, ves revendedores, ves como MX hace cosas, ves que Ross Kicks hace cosas, Real Sneakers, ustedes también. Es que hay muchas, de hecho ahora veo como muchas páginas de
Y eso iba
revendedores.
a decir
Sí,
yo. Han proliferado.
yo pienso que el comienzo de la pandemia me acuerdo que podía como contar como así como unas cinco, creo que ahora ya no sé
Yo creo que se han
cuáles son, qué caras
cuadruplicado, se
son
han
más nuevas.
cuadruplicado mínimo.
Sí, pero creo que es como muchos de esos son como nuevos y que de pronto no sé qué tanta longevidad vayan a tener. Porque no sé, tú sabes, es gente que en 5 años no va a estar haciendo nada relacionado con este tema de
Y
los
además es
tenis.
otra cosa, es la credibilidad. O sea, porque eso también aquí se gana.
Exactamente.
No, la credibilidad
Claro.
es un proceso que se gana.
Claro.
Y se gana con resultados.
Sí.
No se gana de palabras. Se gana de hechos
Y hay otro,
y con tiempo.
y hay otra cuestión y es, digamos, el hecho de que aquí, a mí me parece que el ejercicio la reventa cuando está bien hecho aquí en Colombia, es muy chévere y inclusive entre páginas de reventa, pues la gente se ayuda. Cuando el trabajo está bien hecho y pues hay una persona detrás que uno confía en y conoce, pues no hay el por qué negar la ayuda. Y eso me ha parecido muy chévere el tema de Colombia, que pues acá puedo hablar de muchas tiendas de reventa que realmente como que le tienden la mano a uno cuando pues uno lo necesita. Y eso es chévere, ver cómo acá la gente no se pelea por las cosas.
Es que eso es esencial, es lo que yo digo, es esencial porque al final es por un bien en común. Y realmente de una u otra forma es algo que va como en trabajo de equipo a diferentes posiciones y en diferentes cargos. Porque, es decir, si tú tienes oportunidad de comprar un tenis en reventa, tienes dos personas que te pueden ofrecer el mismo tenis, ¿sí? Pero una persona sabe ese tenis, sabe qué tenis es, cuándo salió, de qué se trata el tenis. Esa persona te responde el mensaje más rápido, quién te da buena comunicación, quién te da buenas fotos, quién te da envío rápido, quién te da el número de guía inmediatamente, quién te hace seguimiento, te parece cómo te parece el producto. Eso es la calidad y la credibilidad que se va a desarrollar, porque los dos tenían el mismo producto, pero si el otro ahí como que no responde o como que no de buena gana o está esperando el que le dé un poquito más que el otro, entonces esa persona puede afectar oportunidad de negocio a largo plazo o crear una longevidad de clientes.
Claro.
Y eso pasa aquí en Estados Unidos, porque lo que pasa es que Estados Unidos va mucho más adelantado en eso, pero acá es el mismo fenómeno, porque a mí me pasa y me ha pasado cuando tenga que salir de personas que no son las como los de siempre, que realmente son como, en algunas ocasiones son como intermediarios realmente. Sí, porque muchas veces con algunos pares todo lo tenemos que hacer
Sí.
anónimo, porque no se supone que yo no puedo tener este par y el otro se supone que no me lo
Sí,
puede
sí.
vender. Entonces, nadie sabe, solo el intermediario que es como tiene un poquito de película,
Es que
o sea,
suena
es
como si estuviésemos a,
el intermediario tiene los
como si
datos.
estuviésemos hablando de
Exacto.
cosas raras, pero no se entiende.
Exacto, y así es. Y en ocasiones, si tú tienes que salir ahí de esos contactos para ir por un parque, digamos, algo que va a salir al público y de pronto no lo quiera antes, y tienes opción con dos personas, la diferencia va a ser eso, quién es más amable contigo, quién está más rápido, quién responde, porque se trata de eso, no de que vaya a cobrarle más al otro, porque también tienes un tipo de vendedor, que si el vendedor sabe más que tú y tú de entrada le estás pidiendo lo que no es, pues ya inmediatamente esa relación no va a funcionar.
Totalmente.
Y lo último que he visto de ese tema es que hay mucha gente joven como consumiendo y está bien, pero pienso que es bueno mantener como la buena energía en general. Pienso que es mantener como el ánimo de compartir, de disfrutar los tenis, porque es algo positivo, no que es algo
Sí.
negativo, sino compartir de, oh, mira, a él le gustan los Converse, a él le gustan los Jordan, a él le gusta lo clásico, a él le gusta lo nuevo, a él le gustan las marcas que la conoce él y la mamá, está bien, pero todo respetar a todos y disfrutar, no, porque hay algo que es un problema a veces en la cultura colombiana, que yo diría la falta de cultura colombiana, es que siempre hay algo de qué quejarse. Entonces, si rifan, entonces, ¿qué por qué no rifo más? Que si rifo uno, entonces ¿por qué no rifa dos? Que si entonces le gusta Jordan, pero no le gusta Nike. Entonces, si le gusta Nike, no le gusta a ellos. Entonces, si alguien pone post, dice, ah, no, si solo pone hype. Si el otro pone una marca, solo pone esa marca. Solo pone tenis caros, solo pone tenis baratos. Es como siempre, algo
Sí,
que hay que, o
sí.
sea, por favor.
Sí, realmente es que otra vez, solo son zapatos y esto. Si no se hace por diversión y si te estresa, pues salga corriendo de ahí que esto lo va a enfermar y lo va a matar.
Sí, no, no tiene sentido estresarse por un par de TN, no.
¿No?
Sí da ansiedad, que es otra cosa diferente.
Y cuando pasa, ya busque ayuda.
Esta es mi ayuda.
Exacto.
Hacer esto es mi ayuda.
Esta es tu terapia.
Sí.
No, es total, es algo material, es algo que está destinado a
desbaratarse. Se y ya, y cumplió su fin de producción y ya, y saldrá otro par.
Además, exacto, sabiendo cómo la cosa se mueve, siempre va a volver. En alguna u otra manera, con una pequeña variación, el par siempre vuelve.
Uh-huh. Exacto. O le
sí,
retro.
Por eso siempre lo vas a volver a ver 5 años después, 10 años después, pero vuelve. Siempre. Ya dejando a Colombia y su proceso, porque es un proceso y vamos a seguir así hasta que el final de los días.
Creo que hay otro. Pero sí, ha estado chévere. Ha estado chévere.
Y saben qué, creo que ojalá puedan seguir con el crecimiento de Sneaker Society y puedan seguir con las marcas creyendo en el mercado en Colombia. Eso es lo más importante para que sea sostenible.
Sí, uh-huh. Sí, es bonito. Y continuando con los temas bonitos, pues hay unas fotos recurrentes en el Instagram del doctor.
Muy conmovedora.
Con los piecitos de su pequeño.
Claro.
¿Cómo el dog le cambió la vida a Zapatillil con su pequeño?
Pues para mí la familia lo es todo. Y mi hijo, pues, realmente es uno de los logros más importantes. Y con la venida del niño, pues, se decía... pues yo no sé si vaya a ser sneakerhead, pero me gustaría. Pero lo primero que pasó fue cuando mi esposa estaba embarazada y no sabíamos si iba a ser niño o niña, compramos un par de medias de Nike rosadas y un par de medias de Jordan grises.
Sí.
Y para tener por lo menos algo listo si era niño o niña. Y ya después que supimos que iba a ser niño, entonces pues no, la emoción única. Y obviamente pues como padres y esperando nuestro primer hijo. Y en cuanto a tenis, pues tenerle ya algo ahí listo, como tú dijiste. Entonces su primer par que le compré son las boticas de Shark Backboard 1. Y tiene Jordan 4 Bread, tiene Jordan 11 Bread, tiene un Jordan 1 Gold Toes. Y bonito, de Navidad del año pasado, mi esposa nos dio, que si era match, Jordan 1 Chicago Spider-Man. Hoy tiene un Air Max 1 Have a Nike Day. Ese lo tenemos los tres.
Ah, qué bonito.
Vea, pues, la pinta completa.
Sí, es muy bonito. Y también por ahí, no sé si han visto la colección de Puma Unity.
Sí.
Ese también está tenemos el trío chistoso.
Y eso me parece muy chévere porque no solo los zapatos al final a hoy, no solo fueron los zapatos del doctor, sino que se volvió algo de familia. La esposa a veces le ayuda a tomarse las fotos, y ahorita piensan en 3 pares de pies, y eso es chévere, se vuelve algo como lindo de compartir entre familia un ratico.
100%, es un tema nuevo y afortunadamente realmente pues ha sido importante tener el apoyo de mi esposa, porque en primer lugar, si no, no estaríamos teniendo esta conversación.
Okay.
No hubiese conocido a muchas de las personas que he conocido hasta hoy en día compartiendo, y también que me apoya y entiende que es para mí como un balance en la parte laboral y personal, y a veces es un tema de conversación corta en la cena, como que imagínate que va a salir tal par y pasó esto con un par de tenis, y pues que te escuchen y como que te sigan ahí la corriente un poquito, ¿sabes?
Sí, rico.
Es importante y que también ya aprendido mucho de tenis, pues porque también interesa y tiene su colección pequeña. Entonces se vuelve lo que tú dices, una cosa en familia que es una oportunidad también para compartir, y de pronto va a ser bonito que un día mi hijo pueda ver y entender como la historia y qué significa un par y ese par y de dónde viene o qué tanto significó para mí luchar por un par y esperar por un par y la historia. Creo que puede ser un ejemplo también de vida para perseverancia y también para disfrutar cosas y disfrutar la vida, ¿no?
Sí, porque se trata de eso, de amor, compartir y pasarlo bien. Entonces me parece como muy bacano, pues, o sea, como que los tenis al final son una excusa para otras cosas más bonitas.
Muy cierto. Yo creo que, hablando muy personalmente, el tema de los sneakers, hoy por hoy, se consumen el 90% de mi tiempo. Ya sea que, pues hablando de temas de que, bueno, comparto con personas que también les gustan los sneakers, hablo de eso, pues estoy pendiente a los lanzamientos y demás. Y que realmente como que mi día dio una vuelta de 180 grados porque, bueno, antes de que esto diera el boom que dio aquí en Colombia, yo estaba en otros rollos, estaba en otras cuestiones y hoy por hoy sí estoy, me siento como muy, muy, muy involucrado y me pongo a ser como consciente del tiempo que uno le dedica a esto y es como, oiga, más allá de los tenis es como que, bueno, hay personas de por medio, hay historias de por medio y hay proyectos de por medio también que pues surgieron a partir de un calzado nada más.
Sí, yo creo que, y ya pasando de los tenis como que uno puede comprar en, pues, en la tienda, digámoslo así, para la familia, hay otro punto más extremo que tiene el Doc, que es algo que genera lo que este tipo mayor dice, que es de Holy Shit Effect, que es el que tú lo ves y qué rayos es eso. Y tiene muchas, bueno, tiene varias piezas de ese tipo. Y últimamente nos sorprendió con lo que pues, se podrían llamar los Air Fit of God, seis
Incorrecto.
Batman, de todo. Ese tipo de cosas, ¿en qué momento te comienzan a, como allá, a llamar la atención? Como que, ¿qué necesidad? ¿Por qué? O sea,
Sí, ¿en qué
ya no es
momento
como.
lo que sale no le llena? ¿O es que esto le cautiva el ojo más de lo que uno ve normalmente propuesto por las marcas?
No, realmente yo pienso que hay como distintos tipos de tenis y digamos, tú sabes que hay unos pares de lanzamiento general que son unos que definitivamente quisiera tener, ¿sí? Y eso podemos decir como favoritos que diga Jordan 4 Fire Red, Jordan 4 Bread, Jordan 1 Bread. Son como los pares que para mí son los
Los cánones, básicamente.
me encantan y los tengo que tener. En cuanto por el efecto que tuvo el Jordan 5 para mí como el primer Jordan. Así que la silueta Jordan 5 tenga un valor especial para mí. Entonces, muchos de mis pares especiales son Jordan 5. Por esa misma razón. Porque tiene la historia del par y la historia del par conmigo. Porque antes de entender el significado del Jordan 1 al 4 mientras crecía, el que me quedó primero la imagen a mí fue el 5, que hablamos pues del 90.
Sí.
Entonces, esos, ya después cuando tú dices, ¿qué más? Yo pienso dos cosas, a mí me gusta eso y me gustan unos pares limitados que tenía como en mi lista de cacería
Sí.
por años y que después otros fueron agregándose a esa lista. Pero hay otra parte de coleccionar tenis que me gusta, como les conté antes, que me gusta la pintura, pues me gusta el arte en diferentes formas de expresión, incluyendo los tenis. Por eso valoro también los tenis como una forma de arte. A veces veo y aprecio el material, aprecio la composición, el color, la combinación, el mensaje, el riesgo. Entonces, en ocasiones, por eso también valoro el par personalizado, porque me gusta ver la oportunidad de alguien que tiene de crear con zapatos, porque es una expresión de arte y porque tienen muchos la creatividad y también el poder de ejecución para poder crear un producto muchas veces superior en calidad al producto que viene de la compañía. Entonces ahí en esa parte es cuando entra a tener pares que sean personalizados o hechos construidos para ti. Entonces, digamos que si pudiéramos nombrar así, entonces hay dos pares. Bueno, digamos tres que podamos hablar. Uno es el Shoe Surgeon, Jordan 1 Canary Yellow, que fue inspirado en el par no lanzado de Off-White, pero elevado con cuero de pitón y con material translúcido, con una silueta que no ha salido al mercado.
Sí.
Y la ejecución del par, pues fue impecable, porque el par es construido totalmente. Entonces, tú puedes ver la manufactura de un par, la ejecución de diferentes tipos de cuero, interior, exterior. Y es un sentimiento distinto cuando tienes un par que viene de producción masiva. Igualmente hay un par que después les comparto. Realmente hay muchos pares que yo no he compartido. Yo creo que no he compartido la mitad o más de mis tenis.
Hay contenido de Doctor John para rato.
Con ayuda de Dios, sí, pero hay un par. Ustedes saben que el Jordan 1 de satín viene
Sí.
en varias siluetas, en varios colores, pero no en Chicago.
Sí.
Entonces,
Alfred.
está Bread, está
El
Royal,
Charter
está
y el Royal.
Shadow, está el Shadow Backboard, lanzamiento de mujer. Pero no hay Chicago. Entonces, hay un artista que de pronto ustedes han visto, porque es un artista que se llama Hope
Muy
Fresh,
bueno. Sí.
que es el mejor en crear Jordan de satín. Y él hace poco creó el Chicago en satín y lo construyó completamente desde la base, porque el zapato no es un zapato que sea cubierto en satín, no es un zapato hecho, construido completamente con interior de cuero. Y la idea
Pues.
era eso, era dar la oportunidad a un artista de hacer un par para ti y que sea único. Entonces, así para un aniversario con mi esposa, creó dos pares de Chicago de satín construidos completamente y tiene bordado interior con las fechas de nuestro matrimonio, tiene láser por debajo de la suela, con el mapa, cuando nos quedamos en California y la caja es única en satín. Entonces, cuando tienes ese tipo de pares, es una cosa única, es una experiencia personalizada, como que te cuenta una historia tuya, como
Propia.
tú la estás como plasmando en ese producto. Eso le da ese valor a ese par personalizado, que es como, wow, esto representa un pedazo de tu vida.
Sí, yo llegué a tener una experiencia así con el primer Air Force de Sim, por ejemplo, porque de todas maneras es una intervención en la que podías poner como tu huella. poniéndole tu nombre o lo que quisieras, personalizándole uno de los paneles. Y pues en este caso, pues los paneles están dedicados a mi papá, a mi mamá, por ejemplo.
Sí.
Entonces, sí, realmente es una sensación distinta. Se siente diferente ver ese tipo de paredes.
No, total. Y así cuando tú ves entonces con el que preguntas de Fear of God, entonces es distinto porque, pues uno, el espacio como de los cómics también ha sido importante para mí desde niño. Entonces siempre me gustaba leer cómics y tú sabes que uno crece como con eso de niño y sigue con eso toda la vida. Entonces en el como en 1989, Michael Keaton cuando era Batman, él tenía ese prototipo de botas que tenía silueta de Jordan.
Sí, la base era un Jordan 6.
Exacto. La base era un Jordan 6 y tú lo ves que está proexhibido en uno en unos sitios. Y lo han mostrado últimamente en varias fotos en internet. Seguro lo has visto, son.
Sí, claro,
Sí,
eso
sí.
está en museitos y todo el cuento.
Exacto. Entonces.
Que de hecho hay una bota que solo hay un. O sea, no está al par, sino solo es un zapato, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Tiene solo una bota que está ya como
Vuelta a nada.
vuelta nada, sí.
Como le
Entonces.
gusta a Sol.
Entonces lo que hicieron
Sí.
fue que cuando salió el Fear of God, uno tiene como un poquito como de medio de superhéroe, si tú lo
Sí,
ves.
tiene esa vibra.
Y hay un diseñador de tenis que se llama Jace Are Dead, que es como una ironía de Jordans Are Dead. Y él planeó como esa fusión del Jordan 6 Infrared con el Fear of God 1 negro. Y quedó prácticamente, inmediatamente me acuerdo de Batman, como con un poquito de la fusión del Batman nuevo cuando ya tiene negro y rojo.
Sí, ya es el de la televisión.
Exacto. Y Trinidad James, que es un rapero, de pronto lo conoces.
Eso es que yo tuve una experiencia, fue muy chistoso porque yo vi el primer par, o sea, el primer par que lo vi se lo vi a Trinidad James. Y esto me volvió a aparecer en el feed de Instagram y yo como. A mí se me hace raro que Trinidad James haya publicado de nuevo este par. Cuando miro Dr. John Man y yo, ah, vea pues.
Sí, entonces Trinidad James vio el diseño de Jace Are Dead y le pidió a Shoe Surgeon que hiciera el Fear 6 Infrared como Friends and Family. Y pues uno de esos pares salió para mí.
No joda. Conexiones, gente, conexiones.
Que es el que está ahí en la
Sí.
foto, por eso esa que tú ves ahí que tiene como el infrared 6 y el otro, es como también pagándole como un homenaje al Jordan 6 infrared que es tan importante y con ese componente de los 90, pues porque uno como que tiende a ser siempre un poquito sentimental, creo que con su época de crecimiento, creo que cuando uno se empieza a ser viejo se da cuenta de eso.
La
La
nostalgia
nostalgia
comienza a
noventera,
pegar más duro.
exacto. Como, oh, wow, y Batman, y oh, sí, y claro, esa película fue la sensación. Y ese par, no sé, me trajo como esa alegría, un poquito de nostalgia de superhéroe, de Jordans, y de los noventas, y también cómo se dio, ¿no? Que una persona que diseña digitalmente fusión de tenis y otra la haya visto, y luego otro constructor de tenis lo ejecute. Y que después lo puedas ver, entonces fue como algo muy bonito también.
En este caso, volvemos hasta el principio donde Diego decía que los padres lo eligen a uno. Bueno,
Ahí
esto es
está.
una de las cosas que pasa.
Sí.
Realmente sí.
Sí, eso es cierto. Y después vamos a buscar el momento para compartir otra nostalgia noventera por ahí
Claro que sí.
que venía persiguiendo hace
Qué
muchos años.
emoción. Eso me encanta.
Ya hay parte 2, ya escucharon.
Exacto, entonces quiero de verdad dar las gracias, pues como siempre, a Diego y a nuestro invitado, el doctor Jobman. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos diste.
Pero muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes. Y aquí siempre disponible para lo que necesiten.
Esto fue Talk número 7 y nos estamos escuchando en una próxima vez.